Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Universidad Tecnológica Nacional presenta. Porque la Universidad Tecnológica Nacional presenta una calidad educativa. Porque la Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad para que vos formes parte. Una realidad que hoy vamos a hablar con su secretaria académica. Una realidad académica que también golpea tu puerta, golpea a nivel federal, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Porque la Universidad Nacional Tecnológica también presenta ese aspecto que hace a la proximidad, a estar con vos en definitiva. Universidad Tecnológica Nacional presenta una investigación. Universidad Tecnológica Nacional presenta ese aspecto que hace no únicamente a lo tecnológico, sino a la vida de cada uno de nosotros. Universidad Tecnológica Nacional presenta diversidad de género implementada. Universidad Tecnológica Nacional presenta esa realidad para ingresar, ese mundo del cual todos podemos formar parte y esa educación que seguramente, sin tiempo, sin prisa, formará parte de un tiempo sin tiempo brindado a nosotros mismos. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. 200.000 oyentes hemos superado a través del dial por día en la plataforma. Tenemos 3.9 millones de oyentes por día en lo que es Radio Cultura. Y si te digo plataforma aparte de dial, www.fmradiocultura.com.ar. Y con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Vos tenés Android, Lili, lo bajamos Android. Vos tenés iPhone, Lucas, lo bajamos iPhone. Ellos son mi equipo en el día de hoy. Por eso que nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. La temperatura en estos momentos, sí, no me estoy equivocando. La temperatura es de 29 grados, la sensación térmica es de 28 grados 9. ¿Cuánto va a durar hasta esta noche? Esta noche se vienen las lluvias, ya lo sabemos. Mañana va a estar durante la madrugada, primera mañana con lluvia. Y luego durante el día va a haber chaparrones y mayormente nublado, en donde el verdadero descenso de temperatura lo vamos a tener a partir del jueves, viernes, con mínimas ya que van a estar en los 13, 14 grados y máximas que van a estar en los 20 grados en el primero de los días y 18, 19 grados en el segundo de los días. Por consiguiente, vamos a estar hablando de que se viene el otoño, pero verdaderamente. Y ahora llega el momento de presentar a mi co-conductor. Él es ingeniero en electrónica, UTN, magíster en ingeniería en calidad, investigador docente de grado y posgrado, auditor líder, evaluador del Premio Nacional a la Calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el Rectorado de la UTN. Estamos con él, estamos con Lucas Jiménez. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien.
Muy bien. Faltó algo. Vamos a introducir Charlie Vázquez, el momento aplausómetro. Me da esa sensación. Estamos hablando de un nivel académico muy importante. Estamos hablando del gran Lucas Jiménez. Otra cosa.
Muchas gracias.
Más lindo.
Muy bien, sí,
suena lindo. Suena lindo.
Lo que me gusta la cancha es la
cancha. Es fantástico. A vos te llevó a la cancha.
Gol de Messi, claro.
Claro, a vos te llevó a la cancha. Hablando de gol de Messi, ¿viste lo que pasó? Renunció Doman.
Sí, bueno, yo
en
soy
Independiente.
De Racing,
ya lo sé, por eso te lo digo. Sé que era fanático de Racing, Avellaneda.
Es casi inevitable. O sea, en el momento que se presentó, yo sabía que iba a pasar eso.
Vos llevaste a la cancha, yo te dije, vamos a meternos. Bien, eso es noticia de último momento y hoy la tenemos a ella. La verdad que es fantástica, ya se la percibe, extraordinaria. Aparte de todo su conocimiento, yo quiero decirles que teníamos un currículum amplísimo. Lo achicamos. En lo achicado me manifiesta ella, pero no es tanto lo actual. Y lo redujo de esta manera: secretaria académica de la Universidad Tecnológica Nacional. Yo lo que te puedo decir es que tenía hojas y hojas y hojas para leer. Era una cosa extraordinaria. Y ella con esa mirada y esa ternura, porque ya vamos a decir también desde su nacimiento, desde dónde nació, desde cómo hizo la carrera, cómo se formó, hasta dónde llegó ahora. Ella me dice, ¿sabes qué? Secretaria académica de la Universidad Tecnológica Nacional.
Lo cual es un montón.
Muchísimo. Estamos hablando de ella. Ella es Liliana Cuenca Plesch. ¿Cómo estás, Lili?
Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Qué placer tenerte, Liliana. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de esto y contame un poco de quién es Liliana Cuenca Plesch. Por Liliana Cuenca Plesch. Sin necesidad de leer un currículum.
Bueno, te voy a contar un poquito desde el principio, si no me preguntas después, ¿no? Yo soy misionera, ¿sí? Nací en la ciudad de Posadas, me fui a estudiar al Chaco, a la Universidad Tecnológica, Ingeniería en Sistemas de Información. Ingresé en la primera promoción de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la UTN, así que fui alumna graduada de la universidad.
¿Por qué elegiste ingeniería, Liliana?
Qué buena pregunta. Cuando estaba en quinto año, me pregunta mi profesora de matemática qué carrera iba a estudiar. Y entonces, como no sabía bien qué iba a estudiar, yo había optado por el traductorado de inglés, porque estudiaba inglés, me gustaba idiomas y demás. Entonces me dice, ¿cómo vas a estudiar eso? Dice, con lo que te gusta, la matemática, la física, vos tenés que estudiar ingeniería. Y yo con toda esa carga cultural que teníamos en ese momento y que todavía hoy persiste, le digo, no, la ingeniería no es para mujeres, yo no me veo en una obra rodeada de obreros. Entonces me dice, no, hay una ingeniería que te va a gustar, yo te voy a traer información. Y me trajo información de la ingeniería en informática de la Universidad Nacional del Centro, la de Tandil, que era la información que ya tenía. Leí, me gustó y me inscribí en Tandil. Y en ese verano que tenía que ya ir a la universidad, salió el aviso en el diario de Posadas que se abrió ingeniería en sistemas en el Chaco.
¡Qué bárbaro!
Así que, bueno, me tomé un colectivo, me fui, hablé con el decano, muy sueltita de cuerpo, y bueno, y me escribieron.
Qué importante lo que decís de la proximidad, Liliana. Porque recién dijiste, muy soltita de cuerpo, ¿pudiste hablar con el decano de una universidad que parece inaccesible muchas veces?
Hay universidades donde los estudiantes no pasan más allá de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y a veces ni ahí, digamos, llegan al centro de estudiantes. Yo me fui, golpeé una puerta, pregunté, me dijeron, mira, ya está el decano, él es el único que te puede autorizar. Me fui, hablé, le llevé mi libreta. Yo había sido segundo promedio de la provincia cuando terminé el secundario, pues yo me quedé un año a terminar inglés y en ese año hice el primer año de profesorado de matemática para prepararme mejor para la ingeniería. Y bueno, él dijo, bueno, dice, con esta libreta, dice, son 470, tienen que ser 471.
Bien.
Y ahí fui la 471.
¿Y esa profesora que, sí, que te ayudó tanto? ¿Supiste algo más? ¿La volviste a ver?
La vi algunas veces después.
¿Sabe de tu éxito profesional? ¿No sabe más nada de eso?
No sé si sabe. Yo estoy en los grupos del colegio donde estudié. Y entonces ahí le mandé saludos y le hice saber esto. Porque la verdad, por las dudas digo el nombre, Chela Reta, si bien, por ahí escucha, es quien impulsó esta decisión.
Son esas personas en la vida que
claves.
Vos fíjate que si no hubiese pasado eso, estarías dando
No, y aparte también, Lucas, la importancia, ahora como secretaria académica, pero igual vamos a continuar con toda tu historia, Liliana, pero la importancia, Lucas, del rol del profesor también.
Sí, la dedicación.
Claro, el haberse puesto en el lugar, el haberle dicho profunda empatía, el conocimiento del otro, no como un número, sino como una persona. Nosotros acá hablábamos del enfoque centrado en la persona, justamente, la semana pasada con Jorge del Gener, y es un poco lo que te pasó a vos con esa profesora, y seguramente como secretaria académica es lo que pronunciás, lo que evocás, es el camino a seguir, ¿te parece?
Sí, porque además soy docente.
Se nota.
Soy profesora de la carrera de Ingeniería en Sistemas, investigadora también, y bueno, y tengo un largo recorrido, ¿no?, en la universidad.
O sea, contame.
Fui directora del Departamento de Ingeniería en Sistemas durante dos periodos, fui decana de la facultad, siendo decana dos periodos también, presidí el CONFEDI, y bueno, cuando...
Contanos qué es el CONFEDI para aquellos que no lo saben, yo lo leí en tu currículum.
Sí, es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería.
Bien.
Hasta el momento soy la única mujer que presidió el CONFEDI, y la verdad que deberían haber más. Hay muchas mujeres trabajando en el CONFEDI, pero... postulándose o siendo elegidas para presidir, no hubo nadie más.
¿Por qué crees?
Y porque yo creo que falta animarse.
Bien.
Yo cuando quise algo dije...
Mira qué interesante, porque no lo estás poniendo en el otro, lo estás poniendo en la responsabilidad de uno mismo. Es decir, hace falta animarse, viene de uno el hecho.
Claro, claro.
No, es culpa del otro que no me da el espacio. No, buscarlo.
Bueno, hace poco tuvimos en el encuentro de mujeres que se hizo en el rectorado, ¿no es cierto? Un evento por el 8 de marzo, en realidad, donde yo planteaba esto, que, a ver, está bien, sabemos que durante muchos años había un impedimento real, el techo de cristal, los pisos pegajosos, pero todo eso... va cambiando, ¿no? No podemos esperar que el otro nos vea y venga y nos ofrezca lugar. Tiene que salir de nosotras decir y pelear por ese lugar.
La decisión propia.
Y porque también el liderazgo nadie te lo regala. No se lo regala un hombre a una mujer, pero tampoco se lo regala un hombre a otro hombre.
Es cierto.
Entonces,
brillante.
El liderazgo hay que ganárselo, y para eso hay que creérsela, ¿no? Y hay que decir, bueno, yo estoy acá, yo creo que puedo hacer esto y yo quiero hacer esto. Después te puede ir bien o te puede ir mal, puede que no te elijan. Sí. Pero si vos te propusiste y estás esperando que alguien te venga a buscar, probablemente no va a suceder nunca.
Liliana, ¿qué tipo de liderazgo crees que hoy es necesario?
Yo creo que los liderazgos que hoy convocan son los participativos, ¿no?
Bien.
O sea, son liderazgos donde quien está a la cabeza no es quien tiene las ideas brillantes y derrama hacia los demás, sino un trabajo en equipo,
horizontal,
con libertad a los equipos, pero con mucha presencia para llevar adelante todo ese trabajo a los lugares donde hay que llevar. Pero hay que tener mucha empatía, hay que escuchar a la gente. No hay 12 monos sabios decidiendo qué pensás vos, qué piensa él, qué querés vos, qué quiere él, qué quiero yo, sino que hay que escuchar a las personas y en función de eso también actuar.
¿Cuáles fueron los hitos más importantes en tu vida? En tu vida, Lili.
Bueno, si es en mi vida, es cuando me casé.
Bien.
Y cuando tuve cada uno de mis tres hijos, ¿no?
Por eso te lo aclaré.
Sí, sí. Después viene lo profesional, pero eso es adicional, y si no hubiera tenido la familia que tengo, no podría haber tenido ninguno de los logros profesionales.
¿Cómo
¿no?
se llaman tus hijos?
La mayor se llama Carla, el del medio Mauro y la más chica Paula.
Bien, le mandamos un beso a los tres. ¿Los hitos más importantes en tu vida? Ahora sí, en las carreras. En tu profesión sería.
Bueno, recibirme fue un hito muy importante. Claro. Me recibí trabajando con dos hijos. Así que para mí recibirme fue todo un sacrificio, ¿no? Fue sí. sacrificar horas de descanso para poder estudiar.
Trabajando con dos hijos. Mirá sí. qué linda imagen para quienes quieren hacerlo.
Sí, sí, sí. Y después también hice la maestría. Trabajando con tres hijos, sin licencias de nada. O
sea, ¿maestría en qué?
Maestría en informática Bien. Y computación. Bien. Ese fue por un convenio entre la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad de Cantabria, de España.
Bien.
Y después tengo un doctorado inconcluso, que tengo el título intermedio, que es el diploma de estudios avanzados del doctorado en sistemas informáticos de la Universidad de Málaga.
Sí.
Pero bueno, ese fue inconcluso porque la oportunidad de terminarla fue cuando dejé de ser decana. Y en ese momento me invitan a ser secretaria académica de la universidad.
Justo.
Y ahí tuve que elegir.
Claro.
Dije, las dos cosas me gustaban, las dos cosas quería hacer, pero no puedo hacer las dos cosas.
Además,
dije,
además bueno. para tener ese título tenía que tener otro hijo, porque era cada vez claro. iba sumando. Entonces lo pensó también. Lo pasa que lo terminamos todavía. Cada cosa que iba sumando sumaba uno. Primero empezó con dos, después uno.
Es cierto.
Sí, sí. Así que, bueno, también...
Bueno, elegiste lo que sos, secretaria académica.
Sí, 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 sí. Sí, la verdad que
es un lindo desafío. En definitiva, Liliana, también por lo que te definiste, porque la verdad que hay cantidad para hablar de vos y un currículum extensísimo, y es algo por lo cual me senté y dije, de todo esto, ¿qué decimos, Liliana? Y vos me dijiste, secretaria académica de la UTN. Es decir, que en tu elección estuviste convencida. Se nota que sos una mujer de convencimientos.
Sí.
Por todos los lugares que ocupaste.
Sí, sí, sí. Yo nunca me arrepiento de nada. Y es lo que por ahí hablo con otras amigas que me dicen, ay, estoy haciendo esto porque quiero para tal cosa, pero me siento mal porque los dejo a los chicos. Le digo, jamás tenemos que arrepentirnos de lo que hacemos, ¿no? O sea, si hacemos algo que va a ser bueno para nuestra vida y para la de nuestros hijos, adelante. Porque si los padres no somos felices, nuestros hijos van
Así
a ser infelices.
Es.
Así que en la medida de las posibilidades hay que hacerlo. Y no arrepentirse, no sentirse mal, porque si no, uno hace mal las cosas también.
Sin ganas. Cuando vas a un trabajo y decís, tengo que ir a hacer tal cosa, claro. ya hay algo que está mal.
Sí. ¿Y como secretaria académica de la UTN?
Bueno, me tocó un lindo desafío.
No me digas.
Primero pensar que son 30 facultades regionales, ¿no? Que por la dispersión geográfica y por las características de nuestra universidad, tienen bastante autonomía. ¿Sí? Yo fui decana de una, conozco las decisiones autónomas que tomamos
de cada
y que a lo
una.
Mejor son diferentes de otras, ¿no?
Claro.
Pero poder coordinar la parte curricular de las 30 facultades regionales
a lo largo y ancho del país,
con 15 carreras claro. de ingeniería, dos licenciaturas de ciclo completo, más tecnicaturas, ciclos de complementación curricular, posgrados, es un desafío, porque hay que trabajar con la visión y con las realidades de todas. No es lo mismo
Exacto.
la regional, Buenos Aires, Córdoba, Rosario,
Mendoza. Es como ponerse
Mendoza.
En el lugar de cada alumno.
Claro.
El enfoque centrado en cada regional, que sería cada alumno dentro de lo tuyo.
Exactamente. Cada regional tiene características propias que la hacen distinta
claro,
a las
demás.
Claro, y
hay que empatizar con cada una de ellas.
Y por supuesto, porque además tienen... O sea, tienen poblaciones diferentes,
claro.
tienen entornos diferentes.
Lo cual es fantástico de que sean diferentes y que se las viva como diferentes, porque tienen una autonomía propia. Son ellos en el
sí,
lugar
sí.
que se esté.
Así es, así es. Y eso también genera... Hay un sentido de pertenencia dentro de la UTN que es impresionante.
Se encuentran uno de una provincia con otra provincia a lo largo de lo ancho del territorio argentino y sos de la UTN, es como decir, soy de la selección nacional. Sí. ¿Es así?
Sí, sí, sí.
Sos de la familia. Seguro.
Sos de la familia,
sí. Sos de la familia. Sos un primo lejano que no te conocía, pero ya automáticamente sos un primo mío y ya está todo bárbaro.
¿Por qué crees, Liliana, que se da esto en la UTN?
Y yo creo que por eso que dijimos medio al principio, ¿no? O sea, yo llegué a la facultad y la segunda persona con la que hablé fue con el decano. O sea, no se genera lejanía entre quienes toman las decisiones.
Proximidad.
Y los estudiantes, que son por quienes tomamos las decisiones. ¿Sí? Entonces, hay ciertos grupos étnicos o de discapacidades, por ejemplo, que dicen nada por nosotros sin nosotros.
Qué bien, sí.
Y esto también involucra, ¿no? Las decisiones que tomamos para los estudiantes, para los docentes. Tiene que haber un involucramiento, una participación y una cercanía para que esas cuestiones sean posibles. Mm. Yo, por ejemplo, nunca dejé de dar clases.
Qué bien.
Y nunca dejé de trabajar, tal vez menos, pero con los becarios de los proyectos de investigación.
Qué bien.
Porque ahí es donde vos ves lo que pasa en la realidad.
Estás en la cancha, estás claro. En el territorio, pisás sí, sí. El territorio.
Sí,
qué
y
verdad.
Y eso es importante. Y yo creo que todas las autoridades universitarias deberíamos hacer lo mismo. No debemos dejar el aula nunca. Podemos dejar otras cosas, pero el aula no.
Qué bien, qué bien. Y Liliana Cuenca Plech, ¿qué representa en tu vida, Lucas?
Mira, nos conocemos hace mucho, pero mucho, teníamos un amigo común, José Virgili, pero trabajar así codo a codo comenzamos en esta gestión. Pero bueno, nada, para mí un orgullo que ella esté por las referencias y además no solo por lo que uno puede llegar a conocer, sino por lo que escucha. Entonces, sí. Evidentemente eso te hace. Pero yo tengo un pedido para hacerte.
Sí.
A pedido de oyente.
Sí.
¿Quién es Alejandra Piaggi por Alejandra Piaggi?
Tuvieron muy bien quienes te lo dijeron.
Te lo anticipé, ¿viste? Le dije, sí. Hoy le venía en el auto y digo, le voy a decir esto en algún momento y me está esperando.
No, me gustó mucho.
Porque la gente quiere saber
personal,
también.
¿En lo personal o en lo profesional?
Las dos.
En lo personal, una mujer, te diría, guerrera, una luchadora, una mujer que se ha sabido perdonar, que se ha sabido querer, que hoy, por ejemplo, sabe lo que es también el amor, el querer y demás, porque se ha dado cuenta que parte de uno, verdaderamente, que eso que uno lee a veces en los libros no es de autoayuda, es de la vida, que uno se tiene que amar para poder amar, que uno se tiene que querer para poder querer, que uno tiene que luchar para poder luchar. Así que una mujer que se ha sabido encontrar con sí misma. Y cuando uno se encuentra con uno mismo, encuentra costados positivos y negativos también. Y lo más interesante para mí fue encontrar esos aspectos negativos, porque son los que uno puede cambiar, y los otros en los cuales podés continuar. Así que te diría que el aprendizaje más importante de mi vida fue en los momentos en los cuales tomé la decisión de involucrarme conmigo misma y de encontrarme con mis miedos, con mis temores, y también con mis sueños, con mis amores, y replantearme un poco. Es decir, poner el stop para continuar creo que es muy importante en ese aspecto. Y después en lo profesional de toda la vida, parto siendo licenciada en psicología, después licenciada en medios de comunicación, y después de toda la vida hice desde los 21 que terminé todo el tiempo de mucho estudio, con posgrados y licenciaturas y demás. Hice conducción y no paré, y creo que he estado en casi todas las radios. Así que eso es un poco.
10 años de conducción, más o menos.
¡Ay, gracias! Vos sabés, Liliana, que yo te tenía que pasar el CBU y vos el tuyo.
Sí.
Para transferir ahora cuánto era este momento. Lo habíamos hablado también,
sí.
Liliana. Lo habíamos hablado, quedó entre nosotras, ¿viste? Pero bueno, vos de provincia, yo también nací en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. No deja de ser la provincia de Buenos Aires, a 313 kilómetros. Así que como casarense nos conocemos. Liliana, y ahora a nivel academia, a nivel secretaria académica, a nivel curricular, ¿cuáles son los próximos objetivos, presente y futuro? Porque algo habíamos hablado la semana pasada con Lucas.
Sí, yo escuché la entrevista. Sí, nosotros estamos ahora
Te nombraron a vos, cambio. Del corazón te nombraron, sí. Desde el corazón realmente, fue así, desde el alma. Y él ya te tenía como as en la manga. Cuando te nombraron aquí, él, Lucas, dijo con una alegría, vos no sabés, le salía el pecho, dijo, la semana que viene es la que viene, que es justamente la invitada, así dijo. Sí.
Sí, bueno, nosotros hicimos un cambio curricular ahora, una adecuación curricular, que busca, bueno, por un lado, adecuarse a los nuevos estándares de acreditación y llevar el modelo de enseñanza y aprendizaje hacia la formación por competencias, que antes se le llamaba formación, sí, centrada en el estudiante. Uh-huh. Ahora se la llama formación por competencias porque tiene que ser centrada en los y las estudiantes, pero además tiene que dar cuenta de que se ha formado correctamente en determinadas competencias que tiene que tener un profesional.
Tengo una pregunta, Liliana. ¿Competencias y meritocracia tiene algo que ver?
No.
Es interesante.
Claro, la formación en competencias, ¿a qué se refiere? Dice, yo tengo que formar un estudiante que sepa programar.
Perfecto.
Es decir, que sea competente para programar.
Perfecto.
Entonces, yo tengo que desarrollar un plan de clases y todas las materias vinculadas con eso que permitan acreditar que esa competencia fue alcanzada.
Bien.
Paulatinamente, año a año, materia.
Bien.
A materia. No tiene nada que ver con la meritocracia, no.
Clarísimo.
Tiene nada que ver con la competencia entre personas.
Clarísimo.
Sino que tiene que ver con ser competente para.
Exacto.
Hacer algo.
Para la profesión.
Exactamente. Uh-huh. Así que bueno, y esto por supuesto, si bien en nuestra universidad ya los planes del 95 establecían que la enseñanza centrada en el estudiante y demás, pero bueno, hay algunas cuestiones que como que no eran obligatorias, ¿no?
Sí.
O sea, no estábamos obligados a reflejarlo de determinada manera, era algo medio nuevo, no sabías cómo reflejar algunas de las cuestiones en las planificaciones. Hoy ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos cómo proponerlo y cómo evaluarnos y cómo evaluar el avance de nuestros estudiantes a lo largo de cada una de las materias.
¿Y cómo lo fuiste determinando, Liliana?
Esto es un trabajo en equipo.
Bien.
Se trabajó con los secretarios académicos.
Bien.
Se trabajó con un equipo que se llamó de adecuación curricular, pero que iba teniendo reuniones con los directores de departamento, de las especialidades,
sí, sí, sí,
de las básicas, y bueno, y se fue consensuando un diseño curricular. A su vez, por ejemplo, yo te digo, cambiar el diseño curricular de ingeniería civil.
Sí.
Involucra 17 facultades que dictan ingeniería civil.
Bien.
Entonces se interactúa con los directores de la especialidad y de las materias básicas.
Sí.
Pero a su vez ellos discuten al interior,
claro,
de las facultades, discuten,
claro,
los cambios, las propuestas,
no
las metodologías.
Lo que es eso. No saben lo que es eso.
Sí.
O sea, ellos discuten.
Sí.
Y después ella tiene que,
claro,
que nivelar cada cosa.
Claro, sí. Después,
bueno, claro,
es todo un trabajo de construcción. Por eso es que lo llamamos adecuación, porque la realidad es que nosotros nos proponemos hacer algunas modificaciones mucho más profundas.
No, y lo que vos estás diciendo, Liliana, también es adecuarte a cada uno de los lugares, de los rectores, etcétera, 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 de los decanos.
Sí, sí.
Es decir, hay una adecuación a cada uno. Está,
sí,
bien.
Y es un desafío como docente.
Claro, es un desafío. Todo cambio es un desafío.
Claro, porque tenemos que desaprender,
claro,
y aprender, ¿no? O sea, uh-huh, quienes somos docentes en carreras universitarias, en general no somos docentes de profesión. Somos profesionales,
claro,
que hacemos de docentes.
¿Cuál es la diferencia?
Y que nosotros no aprendimos a enseñar.
Bien.
Nosotros conocemos nuestra profesión y vamos a tratar de que los demás la aprendan. Pero no aprendimos técnicas, metodologías.
Sí.
Fuimos e hicimos lo que hicieron nuestros profesores con nosotros o cómo lo hacemos en nuestros lugares de trabajo.
El valor de la docencia, ¿no?
Claro, fuimos haciendo algunas capacitaciones, pero Yo soy una convencida de que si nosotros elegimos la docencia, tenemos que hacer formación docente.
Sí.
No podemos decir que no, que yo hace 20 años que vengo enseñando y entonces no necesito. Coincido. ¿Quién me va a enseñar a mí? Todos los días aprendemos, y si yo hago una capacitación hoy, tal vez el año que viene o en un par de años hago otra y me llevo
y siempre
nuevas estrategias.
Tener el rol de alumno, de maestro.
Sí, sí, sí. Y estar abierto también. El tema de la formación por competencia nos deja expuestos, porque ya no somos los docentes el centro de la clase, sino que son los estudiantes. Y ellos pueden encontrar cosas que nosotros no leímos, no vimos, no escuchamos, no trabajamos.
Fantástico.
Con eso. Y tenemos que estar abiertos a eso y a ser sinceros y decir, mira, la verdad que yo no había visto esto, déjame que lo analice y lo vemos.
Qué
o
bien.
Lo trabajamos juntos. Y a veces eso es difícil, ¿no?
Sí.
O sea, es difícil salir del lugar del que todo lo sabe.
Y toca el ego. A
sí,
veces hay ego.
Sí, o por ahí no sé si es ego, pero sí es el concepto de que el profesor o la profesora tienen que saber todo.
Sí.
Y antes era posible, porque tenía dos o tres libros en lo que
bueno,
basarte,
a veces,
no había mucho acceso.
Milena,
entonces, bueno.
A veces es un mandato a nivel persona, sin ni siquiera sí. ser docente, profesora. ¿Cuántas veces uno tiene el mandato de decir tengo que saber todo? Y a mí me parece lo más fantástico, después de justamente los procesos personales y demás, poder decirle a alguien, mira, déjame que te lo averiguo, mira, tenés razón, a lo mejor tengo que analizar más tu punto de vista. Me parece fantástico el replantearnos permanentemente, porque si nos ocupamos en ese rol de sábelo todo o de que tenemos todo el conocimiento, es cuanto más errores cometemos.
Sí, inclusive a veces, yo creo que algunas de nuestras equivocaciones tienen que ver con que hubo una época en que la clase magistral era muy valorada y el profesor que mejor explicaba era el mejor profesor de la facultad.
Sí.
Y entonces nosotros aprendimos a enseñar como
sí.
ese profesor. Y yo muchas veces me planteaba, digo, ¿por qué no enseñamos cómo trabajamos?
Qué bien.
Si nosotros en nuestro lugar de trabajo o de investigación o en la empresa trabajamos en equipo y cuando encontramos un problema lo trabajamos entre todos, cada uno con sus habilidades, lo ponemos en común y lo resolvemos, ¿por qué en clase no podemos hacer lo
brillante.
Mismo? Si trabajamos así, ¿no? Pero nos cuesta hacer esa
sí.
transposición entre el trabajo
sí.
y la docencia.
Sí.
Y en
lo
el trabajo
personal,
muchas veces
el trabajo, la docencia
claro.
es todo un hilo conductor.
Y en el trabajo muchas veces somos docentes de los nuevos.
Obviamente.
¿Sí? De los becarios, en el caso de los investigadores, del personal que
sí.
se integra el nuevo. Pero bueno, es como que cuesta, pero estamos haciendo un trabajo muy grande a nivel universidad, tanto
pero lo
desde
tenés como propósito, eso es importantísimo, es el propósito.
Sí, sí, sí.
Y ¿cuál es ese trabajo?
Todos, ¿no?
¿Cuál es
y hay
ese
un
trabajo?
Programa de capacitación muy fuerte, docente, que ofrecemos desde el rectorado en forma virtual. Pero también cada facultad tiene sus programas de capacitación, el asesoramiento, los equipos pedagógicos que asesoran a los docentes. Hay un trabajo conjunto, ¿no?
Mancomunado.
Aparte tenemos grupos de WhatsApp entre los secretarios, entonces uno consulta, el otro le dice, nosotros lo hacemos así, mirá, te comunico con esta persona.
Lili, bueno, entre vos y yo,
sí.
¿A veces lo pones en silencio?
No,
No.
Tampoco se ocupa para cosas que no sean
está muy
de trabajo.
Bien,
claro,
no. Está muy
ocupa,
bien.
Sí, sí, sí. Se ocupa solo para el trabajo. Sí, sí, se ocupa solo para el trabajo. Pero lo bueno es esa solidaridad, ¿no?
Sí.
De que cuando alguien tiene un inconveniente,
estás
siempre
presente.
Hay gente que está contestando, que está ayudando.
Ay, qué buen trabajo que realizan.
Está muy bueno.
Yo no lo digo
bueno,
porque estén acá, pero es extraordinario el trabajo.
Sí, y es a nivel de todas las secretarías, porque conozco el trabajo que hacen en todas las secretarías y se trabaja igual, ¿no? Creo que también es un mérito de nuestro rector.
¿Qué encontraste en nuestro rector actual? Ya es nuestro, ya es mío también.
Claro.
¿Qué encontraste?
Es que él ejerce este tipo de liderazgo que
bien.
Hablábamos hoy, ¿no? Un liderazgo
participativo, lo que vos decías.
Un liderazgo donde no hay un monosabio que derrama y los demás obedecen.
Bueno, yo le dije en formato juego de palabras, pero para mí es así, el apellido Sororidad. Me parece que es un hombre que tiene una gran sororidad.
Sí, 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 sabe elegir sus equipos de trabajo y confiar en ellos.
Y empatiza,
¿no? Sí.
Empatiza muy bien.
Y eso se nota en el trabajo, se nota en los resultados aparte, claro, ¿no? Claro. Así que bueno, es un gran desafío, ¿no? O sea, dirigir una facultad no es lo mismo que pasar a una secretaría de una universidad, además de una universidad tan grande como la nuestra.
Y cuando vos fuiste decana,
sí,
¿cómo lo viviste? Contame un poco. Porque vos, claro, vos estás en este rol, pero vos ya viviste todos los roles por los cuales estás ahora ayudando, en cierto modo, ¿no? Y eso es lindo, porque viviste en el lugar, ¿sabés? ¿Qué me puede doler más, qué menos? Hay que ponerse en esos lugares siempre, en el lugar del otro.
Sí, seguro.
¿Y cómo es ser decana? Contame. ¿Alguna vez recibiste a los alumnos como te pasó a vos?
Sí, bien. Y por diferentes cuestiones, por ahí no para que se inscriban.
¿Decana no fuiste una de las primeras también?
Decana,
antes, porque yo no me acuerdo.
Decana, digo, yo hubo una decana normalizadora en la regional Buenos Aires, creo. Breyer era el apellido.
Sí.
Ahora es primera en todo.
Yo decana, por eso te preguntaba, segunda. Porque tenía que por ahí había sido incluso la primera, claro, no, claro. Breyer, la verdad, la normalizadora. Claro.
Sí, de mi facultad sí, fui la primera decana, seguro, y hasta ahora la única. Llamadito de atención a resistencia.
Está bien.
Pero yo me acuerdo cuando asumí, vine a la primera reunión de decanos, y eran 29 decanos, claro. Y yo.
Claro.
Unos meses después hubo otra decana en Concepción del Uruguay y bueno, sí, ya éramos dos.
Un récord.
Decana dejó de ser decana, pero asumió otra en Chubut. Bueno, éramos dos. Ahora hay una decana y 29 decanos.
Bien.
Otra vez.
Bien.
Hay más vicedecanas ahora, creo que hay 5, ¿no?
Bien.
Sí. 5 vicedecanas. Sí. Pero bueno, yo creo que la cuestión no es que ahora todas las mujeres sean decanas y que todas las facultades sean decanas, ¿no?
Obviamente.
El tema está
es lo que
en que puedan
al inicio,
llegar, ¿no?
Claro.
En que si hay alguna que es capaz, que tenga la oportunidad de,
y
llegar.
El propósito.
Y que quiera, que quiera. Sí, que quiera. Porque, bueno, no te voy a decir que es un lecho de rosas, ¿no?
Obviamente.
Porque claramente las mujeres hacemos las cosas de manera diferente a los hombres, ¿no? Y entonces cuando vos haces las cosas de una determinada manera, por ahí tenés crítica por ser mujer, porque por esto, por aquello, qué sé yo. Tampoco la viví tan crudamente, pero que existe y la crítica es sos floja, ¿no?
Claro.
O por buscar consensos por ahí, ¿no?
Mira,
a mí por ahí me decían, yo era larguera en las reuniones de consejo directivo, porque en los temas complejos trataba de llegar a una solución que no implique que gane el que tiene más votos.
¿Vos sabés que te pregunté porque te imaginé así?
Claro, entonces me decían, vos tenés que agarrar y bajar los votos y pasar al siguiente tema y demás. Dice, vos sos muy floja. Digo, mira, yo soy así, fui así directora de departamento, me siento cómoda así. Si la gente dirá después si está bien, claro, si está mal. Bueno, tuve dos
periodos. Pero te mantuviste bien en lo que vos sos. Eso es fantástico en tu vida.
Así que bueno, y yo creo que bueno, que nuestro rector Tincho, para nosotros, ha sabido conformar un buen equipo y nos transmite esa confianza y esa necesidad de que trabajemos para las facultades regionales.
Bien.
No para el rectorado ni
qué
para
bien
el rector, trabajar para qué las
bien
regionales.
Qué bien. Hay muchas reuniones con el rector de gabinete,
sí.
Porque
sí,
la
sí,
semana
sí
pasada hablábamos de eso, sí, justamente.
Sí.
Este gabinete se reúne mucho y trabaja.
Sí.
Y además tenemos reuniones con muchos secretarios, secretarias, sin necesidad de que nos la pida el rector. Estábamos constantemente en contacto,
claro,
bueno, esto, aquello.
Sí,
bueno,
sí.
Eso
en los temas que,
muy buen,
que nos intersectan, trabajamos en conjunto, colaboramos. No, bien, bien. La verdad que un lindo equipo. Mirá que venimos de diferentes lugares, claro. ¿No? Hay gente, yo vengo del Chaco, otros vienen de Santa Fe, otros de Córdoba, del interior de Córdoba, otros son de acá, de Buenos Aires.
Liliana, ¿cómo viniste?
¿Cómo vine? Claro. En avión.
No, no, más allá de en avión. ¿Cómo te decidiste a venir acá? ¿Qué fue lo que te motivó?
El desafío.
Bien.
El desafío. Yo, por ejemplo, yo fui dos periodos decana y dije, bueno, ya está. ¿Sí? Son dos periodos, hice lo que me propuse y por lo que la gente me votó. Pero ya es hora de, o sea, por un lado dejarle la posta a sí. otra persona, porque siempre hay gente capaz y con ganas de liderar. Y por otro lado, porque, bueno, ya los desafíos serían para otros, que vieran cosas que yo no vi. Y entonces me iba a enfocar, bueno, en terminar el doctorado. Habíamos aprobado hacía poco un centro de investigación que yo dirigía, y me iba a concentrar en eso, ¿no? Y bueno, cuando vino la propuesta, la verdad que me sedujo mucho. Me gusta mucho la gestión. O sea, no fui directora de departamento en dos periodos, vicedecana, decana en dos periodos, porque no me guste, me gusta.
Te apasiona, se nota.
Claro. Entonces, bueno, lo pensamos, lo conversamos.
Claro, porque es un tema también de familia.
Con los chicos y, bueno, acá estoy.
Y aquí estás presente. Sí. Me encanta.
Pero no vive acá, ¿eh?
No vivo.
Va y viene permanentemente. Por eso me dijiste el avión, lo tenés.
Claro, sí.
Y eso, vos sabés que digo, eso es bueno también, porque uno no, toma aire. No deja, y además no deja su lugar, ¿viste?
Es verdad.
Entonces,
no, y te da también la diferencia, el aire. Depende cada uno. Depende cada uno, porque en ella también está el acompañamiento familiar, la decisión conjunta. Eso es lindo. Venís para acá, algunos pueden decir no, extraño, además otros pueden decir no, me quedo, hago mi gestión y después vuelvo. Algunos pueden decir vienen todos conmigo. Sí.
Claro.
Y ponerlo como una imposición. Claro. Entonces es pero algo es para consensuar. Es el gabinete de la casa.
Claro.
Que todos también lo tenemos. Es un gabinete en la casa y ahí se puede consensuar. Como secretaria académica, ¿en qué radican los ejes para vos, Liliana, de la calidad educativa hoy en día?
No es fácil pensar en los ejes de la calidad educativa, ¿no? Yo creo que hay calidad cuando lograste que los estudiantes aprendan lo que tenían que aprender.
Bien.
Para eso somos fundamentales los docentes. Si los docentes no tenemos la preocupación, si solamente vamos a cumplir un horario, y esto estoy hablando de todos los niveles,
sí,
no,
sí,
no
sí,
solo
sí.
del nivel universitario, si solo vamos a cumplir con un horario, corregir cosas automáticamente, automatizar las evaluaciones, y no nos vamos a preocupar de que el alumno realmente sepa para qué sirve lo que está estudiando, dónde lo aplica, cómo lo aplica, cuáles son las 20 formas de aplicarlo, qué problemas podría pensar para aplicar eso. No hay calidad educativa.
Clarísimo.
Podés tener todos posgraduados o con postítulo.
Sin calidad.
Y puede no haber calidad porque no hay preocupación por el estudiante,
qué
por
bien.
Lo que aprende, ¿no?
Brillante.
Y bueno, y después, como desafío, nosotros en la universidad también tenemos que ir dejando de lado algunas posturas muy rígidas que tenemos respecto de, por ejemplo, lo que impulsa mucho la SPU, que son los trayectos formativos, ¿no?
¿Qué es la SPU?
La Secretaría de Políticas Universitarias.
Bien.
Los trayectos formativos dicen, bueno, vos que tenés en las universidades, hay mucho desgranamiento, muchos estudiantes que empiezan
sí.
y se van. Y cuando se van sin nada.
Sí.
Se van con álgebra, análisis, algoritmo y estructura de datos, arquitectura de computadoras aprobada.
Te iba a preguntar.
¿Eso para qué le sirve? Se va a presentar un trabajo. ¿Y vos qué sabés hacer? Le van a decir. En cambio, si uno definiera, dice, bueno, un estudiante que aprobó estas materias de primero y estas de segundo, sabe hacer tal cosa. Sí, entonces le das una certificación que no es un título universitario.
Está muy bien.
Pero que le dice
está muy bien.
A la empresa lo que sabe hacer.
Está muy bien.
No es un programador en formación.
Clarísimo.
Por decirte algo. Es junior.
Coincido.
Ahora senior. Bueno, son nombres del mercado, sí, podemos buscar
pero
otro.
Pero lo entendí perfecto.
Pero, pero le das algo, no se va sin nada de la universidad.
Le das una herramienta.
Cuesta
porque
mucho pensar
es
en eso, ¿no?
Es una herramienta por la cual uno puede volver también.
Claro.
No, y que además, digo, en el caso mío, antiguamente, era... Yo ni siquiera era técnico, yo te conté el otro día. Entonces, de ser bachiller, pasé a ser ingeniero en electrónica después de 8 o 10 años.
Claro.
O sea, pero en ese trayecto era bachiller.
Claro.
O sea, de un día para el otro eras ingeniero en electrónica. ¿Y qué pasaba? La industria, sobre todo hoy en día, el problema está que cuando vos los tenés más
no
o menos formados, los toman, cuando faltan poco, los toman y les pagan menos que un ingeniero, pero ya son casi ingeniero, pero en realidad ellos no son ingeniero. Entonces, de vuelta al tema de todo esto que el drenamiento, el que la
industria. ¿Sabés qué, Luca? Muchas veces los chicos eligen por a veces universidades que son carreras más cortas.
Obvio.
Claro.
Sí, sí,
es no, que no. Hay una, bueno, hay una facultad donde me contaban que los chicos van a preguntar las carreras que tienen y le dicen una más corta,
exacto.
¿No tienen?
Y más vale.
Exacto.
Que hoy en día es todo así, todo es cortito y todo tiene que ser claro. Rápido. Y,
pero es interesante lo que dice, obviamente, Liliana, porque en ese trayecto, ¿vos te imaginás que alguien le diga 5 años? 5 años no son siempre tan rotulares, y se pueden hacer 6, 7. Los chicos ahora decir 7 años, una vida te dicen.
Y ojalá. Pues
pero sí. Si en el trayecto tenés 1 año, 3 años, 5 años, y vas teniendo, es hasta motivacional.
Sí.
Te crea una motivación y también vas trabajando y estudiando, ejerciendo de lo que estás, sin lugar a dudas, aprendiendo. Te iba a preguntar, en relación a lo que estabas diciendo, Liliana, como secretaria académica, ¿cómo ves el pasaje también de la secundaria a la universidad? ¿Cómo vienen los jóvenes?
Y bueno, es complejo. Es complejo, son diferentes. A ver, estamos en las 7 regiones del país. Y es una constante en todas las facultades, en todas las regiones, que los estudiantes no vienen preparados para el nivel universitario, ¿no? Nosotros tenemos un seminario universitario para nivelar entre el nivel medio y el primer año, y ahí muchos estudiantes ya se dan cuenta que no es lo que el ritmo no les va. Pero aún los que continúan después les cuesta mucho y yo no sé si es tanto lo que no saben como la falta del hábito.
Coincido.
De concentrarse en algo y esforzarse por ese algo, ¿no?
Coincido.
Es difícil, es de difícil solución porque es un tema cultural, no es solo de la escuela. La escuela no. Podría ayudar
y depende
un poco más,
encima,
pero
también la autoestima de cada uno, porque a algunos le va mal en la primera materia que están acostumbrados a una exigencia muy grande y vienen, no sé, de un 9, de un 8, de un 7 y se sacan un 3 y es una cachetada final para no regresar.
Claro.
Es una cachetada final para no seguir. Sí. Es como una caída de knockout.
Sí, porque también son, tengo una colega que dice, son de la generación de cristal.
Claro, es verdad.
Como que se ponen mal por cosas que a lo mejor nosotros antes no nos poníamos mal, qué sé yo, te iba mal, te preparabas para la próxima, te presentabas
y también
te iba bien.
Me parece que, aparte de la generación de cristal, creo yo que hay una vulnerabilidad más grande. Esto es ya a nivel sociedad de hace mucho tiempo. Hay una vulnerabilidad en cada uno de nosotros más grande. Y creo que eso tiene que ver con un tema de autoestima, más que de otras cuestiones también, en cada uno de nosotros.
Ahí vos sos la psicóloga, no te voy a discutir.
No. Pero, bueno, ese es un aspecto muy interesante a tratar. El aspecto psicológico, justamente, no únicamente la calidad educativa del pasaje de la secundaria a la universidad. Es muy importante. Y más cuando no perteneces. Yo, por ejemplo, que me vine de Carlos Casares y dejé, en aquel momento era así, dejé a toda mi familia acá en Capital, a lo que es la UCA, Y para mí fue terrible. Y una de las cosas que más me fijé, mira, Liliana, vos como secretaria académica lo debes saber, es no ser un número. Era lo único que me importaba. Tener el valor de que digan Alejandra. Mira, con claro. Eso me conformaba. Mira, antes sí. Es verdad, no era cajita de cristal. Sí. Con eso ya me conformaba.
Que se distingan.
Que sea Alejandra, simplemente. Bueno, esto es algo que tiene mucho la UTN.
Sí. Sí, sí, tiene bastante.
Ojo que no
lo
tienen.
Por ahí no en los primeros años, es más difícil por la cantidad de estudiantes.
Sí, obviamente.
Pero así pero todo hay más cercanía.
Que te reconozcan, sí, que sí. Un profesor diga, hola, ¿qué tal? Buen día. Que te reconozcan, hola. O ves a un alumno mal, a una alumna mal. ¿Sabes lo que es en ese momento, aunque no sepan tu nombre? ¿Una caricia en el corazón? ¿O una caricia en el hombro? Sí, o pase a otro aula. Es fantástico.
Sí.
Hasta cuando te toman un examen. Yo cuando he tomado y toman, yo me acordaba de mí y decía, cuando te toman también el rol de tratar de contener al otro, que a veces el miedo se le impone. Cuando vence ese miedo, es quizás el mejor estudiante.
Sí, vos sabés que a mí me pasó el año pasado, o sea, yo tengo una técnica para que ellos estudien antes de la clase, cuando empezamos la clase, hago un juego, entonces los tres mejores se llevan un premio, ¿no? Entonces hice unos pines que tienen el logo de la UTN de distintos colores, y nosotros, los tecnológicos, morimos por los pines con el logo de la UTN, así que se matan para ganar el pin, ¿no? Y después cuando tomo lo que sería el parcial, porque nosotros tenemos actividades claro. Que son evaluables, y un parcial que es conceptual.
Sí.
Entonces los tomamos en grupos, ¿no? Entonces yo veía que estaban todos preocupados en las consultas, nerviosos. Entonces ese día llevo una bolsa de caramelos. Mm. Entonces cuando entraban, le daba un caramelo a cada uno, y mira cómo se distienden ya.
Exacto.
¿No? Te dicen... Así, viste, te miran, se sonríen y dicen, bueno, profe, si me va bien va a ser para festejar y si me va mal va a ser para endulzar la derrota.
Sí. ¡Ay, qué bien! Es fantástico. Sí.
¿Vieron Merlín?
Sí.
Por ahí va la cosa un poco.
Claro. Por ahí va la cosa.
Por ahí es difícil, por supuesto. Depende del carácter del docente también, ¿no?
Obvio.
O sea, una
obviamente.
Persona que es
carácter,
muy estricta, muy,
paradigmas
qué sé yo.
Que tiene...
Pero lo estructurado creo que hoy ya no va más. Claro. Ya no.
Pero hay
no
muchos va. Estilos, hay muchas cosas diferentes que se hacen. Nosotros organizamos el año pasado, que también lo comentó Julieta, el Congreso de Innovación y Creatividad en
Rosenhaus.
La Enseñanza Tecnológica.
¿Julieta?
Sí. Uh-huh. Y ahora este año lo vamos a hacer de nuevo en Resistencia. Es decir, vamos sí. A ir pasando por
justo
las distintas facultades.
Sí. Vos tuviste sí. Poder ahí. Por favor.
Se tuvieron que postular. ¿Quiénes se van a postular?
Acabo algo. Yo no quiero decir nada, pero sí.
Pero cuando uno escucha los trabajos de los cuando uno escucha los trabajos que presentan los profesores, hay mucha innovación, mucha dedicación, muchas cosas que uno dice, ah, mira qué bueno, yo lo puedo aprovechar, y entonces vamos sacando ideas de diferentes colegas de todas las facultades regionales. Y eso está buenísimo porque nos muestra que estamos trabajando, que sí. Estamos haciendo cosas, que nos estamos preocupando por mejorar la calidad de la enseñanza que impartimos. Mm. Llegará a la totalidad en más o menos tiempo,
sí.
pero se contagia, ¿no? Se contagia desde abajo. Cuando el alumno te dice, entra a tu curso y te dice, ¿y usted no me va a dar pines? ¿Sí? Y entonces tiene que ir a ver qué son los pines.
Sí. Lo lúdico es fantástico.
Lo lúdico es...
Es fantástico.
¿Cómo los convoca?
Es creativo.
Sí,
fomenta
sí, sí.
La creatividad, la motivación, es extraordinario.
Y hay profesores que hacen unos juegos, esos juegos de salas de escape súper ingeniosos que no sabes.
¡Ay, qué bueno!
No,
eso es fantástico.
Eso es una belleza.
Liliana Cuenca Plech, te quiero decir algo. Hoy no te podría finalizar definiendo porque sos tanto, creo que no cabrían las palabras. Sos una persona que tenés una ternura, una transparencia, una calidez, aparte de una inteligencia notable, una personalidad, una pisada, una mirada, una contención. Te soy sincera, me hubiera gustado algún día tener una secretaria académica como vos. Sos brillante, no únicamente en tu brillantez intelectual, sos brillantemente humana. Y eso realmente es único. Un placer haberte conocido, Liliana.
Muchas gracias, igualmente.
Y felicitaciones también a la Universidad Tecnológica Nacional, porque teniendo una secretaria académica como Liliana Cuenca Plech, es un placer al alma.
Va a volver en el año, ¿eh?
Esperemos que sí.
Ya no se lo pregunté, pero se lo voy diciendo.
Nos encontramos,
después
mi querido.
Pásame tu CBU.
Sí, muy bien. No, esto fue del corazón. No. Pero te viste bien cómo agarra rápido, ¿eh? La secretaria académica. Al vuelo. Mi querido Lucas Jiménez, nos encontramos el próximo martes a partir de las 16 haciendo ¿qué programa?
Universidad Tecnológica Nacional presenta.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.
Chao, gracias.